más últimamente, ¿no es cierto?, en donde antes no se veía tanto, ya lo decía el doctor Crucela todavía cuando era juez de penal juvenil, ¿quién arma a los chicos, no? Es claro. Un problema bastante serio, porque no puede ser la cantidad de armas que están en manos de los chicos, ¿no? Entonces, claro. Teniendo en cuenta también la etapa en que están viviendo, las situaciones socioeconómicas en las que viven, y el tema de disponer de un arma, que el arma que obviamente da poder,
claro.
Y un poder muy fuerte, ¿no? En ellos es muy importante el uso. Bueno, ya lo hemos visto también en Facebook, en todos los medios, en donde los chicos se destacan mostrando las armas como elementos de poder, o qué vivo que soy, mira lo que tengo, lo que puedo hacer.
Claro.
Sí, es un muy preocupante y es grave Bien. Porque son adolescentes.
¿Se puede establecer, doctora, una especie de perfil del chico que incurre en delitos? Digo, ¿cómo es su ámbito familiar? Si padece soledad, si hay abandono, si hay adicciones en general, ¿no? Digo, usted es la que trabaja con estos chicos. ¿Qué puede ver que tienen en común generalmente?
Los hechos de infracciones de los pibes se dan en todos los ámbitos, absolutamente en todos. Yo he tenido que trabajar con chicos, ¿no es cierto?, de colegios privados muy encumbrados en Córdoba, con chicos de country. O sea, las situaciones de infracciones se dan en mayor o menor medida en distintos lugares. Pero ¿qué sucede? Que nosotros vemos en el ámbito público la demanda, ¿no es cierto?, los chicos no tienen medios económicos. Los otros van a colegios privados, clínicas privadas, psicólogos privados, en donde todo se resuelve diferente a la mayoría de los casos que van al ámbito público, ¿no? Ya sea con lesiones, amenazas, etcétera.
Claro. Bien, y generalmente el tema de las adicciones, me imagino que tiene mucho que ver también allí.
Sí, es bastante. Lo que sucede es que habrá que ver y determinar qué es realmente, cuál es el estado de adicción del chico, qué nivel de consumo tiene el chico. O sea, hay pibes, por ejemplo, con los que yo trabajo, que pueden estar fumando marihuana, ¿no es cierto? El tema es poder determinar hasta qué punto el pibe necesita, para seguir parado, tener estos elementos. Entonces, cuando es un chico que consume socialmente, que no durante la semana desarrolla tareas normales, comunes, va a la escuela, hace todo lo suyo, trabaja, es diferente y no necesita el estar, ya sea en el hurto familiar, ¿no?, para estar comprando y consumiendo. No necesita tenerlo, solamente lo hace como social, los fines de semana, cuando se junta con los amigos y nada más, ¿sí? Y otra cosa ya es el pibe que consume mucho y que ya necesita estar consumiendo casi cotidianamente. En ese caso no se puede mediar. O sea, el trabajo que tenemos que hacer nosotros es una de las causas por la que nosotros suspendemos la mediación y el chico es derivado a tratamiento psicológico, porque obviamente, o a tratamiento de adicciones, porque no sabemos que va a hacer un acuerdo el chico y lo va a violar al día siguiente, porque no es que no quiera, no puede sostenerse sin drogas.
Antes de entrar directamente en lo que es, en lo que consiste el programa de mediación, me gustaría preguntarle también, porque en alguna oportunidad hablamos y me decía cómo influyen también en las violencias sociales, en las violencias cotidianas en las que se mueven algunos adolescentes, las redes sociales, ¿no? El famoso Facebook. Me decía usted que es tremendo realmente las cosas. Y las familias también, ¿no?
Sí. O sea, de poder ver cuando las chicas vienen con los conflictos comunes, que son riñas de chicos en las escuelas, por el novio, porque le sacó el celular, etcétera, etcétera, en donde están las amenazas y las lesiones leves. La mayoría de las causas vienen con esa situación así planteada por tribunales, por los juzgados penales juveniles. Pero sí, que el adulto se sume a esta bola de nieve que se va haciendo a medida que los chicos se van peleando, es impresionante ver adultos, porque me los han mostrado, como tías, primas, qué sé yo, de 40 años, 50 años, matala, a reventala.
Claro.
O sea, siguen con, en vez de poner justamente la mesura de parte del adulto para que los chicos puedan reflexionar sobre su hacer y sobre eso, y las consecuencias que esto tiene, es impresionante ver los adultos cómo se suman. Es más, la semana pasada tuve una también de riñas con chicas, en que las tres niñas, que eran algunas denunciantes y denunciadas, con sus respectivas mamás, ¿qué dijeron las chicas? Que los grandes no se metan. Las tres dijeron exactamente lo mismo. Se ve que familiarmente también esto se va sosteniendo, ¿no?
Es una pregunta complicada, pero en tantos años de trabajo y experiencia, el delito es como, vos podés ver que es como una forma de ser, una forma de vida, una cultura.
Cuando hacía una carrera de ciencia de educación y de psicóloga nos comentaba, con orientación en psicología, nos decía, en estas edades, antes de no ser nada, ser malo es lo importante. O sea, las imágenes de identificaciones que están haciendo falta porque necesito ser malo para ser alguien, tener un nombre o mirar... Este es así, este es asá, ¿no es cierto? Pero se destacan por eso. Entonces, es difícil trabajar con los chicos en esto porque ellos van a tener que buscar otras herramientas o otras alternativas a ver desde dónde se paran, desde qué otro lugar es valorado para sí y para los otros. Porque en este momento necesitan ser malos. Porque con eso se
destacan.
Blanca, en este contexto que es realmente muy, muy preocupante, surge para nosotros, más que nada, vos hace muchos años que venís trabajando, la posibilidad de la mediación. Contanos más o menos cuál es el origen histórico, de qué se trata la mediación.
Bueno, la mediación tiene un gran paraguas, que es la justicia restaurativa, a diferencia, ¿no es cierto?, de la justicia que conocemos comúnmente en tribunales. En la restaurativa hay muchísimos, muchísimos antecedentes en todas las culturas más nativas, cuanto más viejas son, o sea, el consejo de ancianos, o cómo se resolvían las situaciones en donde toda la comunidad aportaba y también la persona que hubiera infringido algunas de las leyes de la comunidad tenía que darle una solución y una reparación. O sea, la mediación también es un medio, ¿sí?, es una herramienta que se usa dentro de la justicia restaurativa, porque hay muchísimos métodos restaurativos, y esta es una que se ha sumado últimamente, desde los años 70, o sea, hace rato que está dando vuelta en todo el mundo, ¿no? Tanto Estados Unidos, Europa, y en América Latina, como un poquito después comenzó, más allá de que las tribus aymara, o sea, todas las otras, ya lo llevaban a cabo. No hacía falta, ahora le ponemos un nombre y lo ponemos dentro de una justicia, pero bueno, existe y naturalmente es así la resolución. Acá en Córdoba, en el año 2000-2001, está la ley de mediación, la provincial, ya en Buenos Aires ya existía, ¿sí? En este momento se está modificando la ley provincial, la posibilidad es que se viene que haya, antes de iniciar cualquier acción judicial, ¿sí?, pasar por mediación, como lo tiene Buenos Aires. Buenos Aires era así. También la tenía como prejurisdiccional. O sea, pasan por mediación, no hay acuerdo, recién se judicializa la causa, ¿sí?
Claro.
Ese es más o menos.
Perdón, ¿es para todos los fueros o solamente para el ámbito penal?
No,
o también
para ahora civil. Va a ser incluido el civil también.
Bien.
Sí, va a estar la causa civil, sí.
¿Es obligatoria la mediación?
La obligatoriedad de la mediación, no, porque es voluntaria. La mediación básicamente es voluntaria. ¿Qué sucede? Que por la ley de mediación en la provincia hay tres causas que son obligatorias. Una, tiene que ir a mediación las causas que son de bajo monto, o sea, por 4.000 pesos, 5.000 o 10.000 pesos, no, no necesita. Bueno, la primer causal que es obligatoria es el monto. El segundo es cuando las personas no tienen medios económicos para litigar, o sea, tienen alguna situación en donde están violados sus derechos o algún accidente de tránsito, pero son grandes los montos y no tiene plata para iniciarla. Entonces, beneficio de litigar sin gasto, también es obligatorio, no importa el monto. Y la última es cuando el juez lo considera pertinente, que es más saludable trabajarlo en mediación que continuar con el juicio y terminar con una sentencia. En esos tres casos era obligatorio.
Bien. Cuando se da, cuando te toca a vos trabajar con esto, ¿cómo es el procedimiento?
Bien. Normalmente baja, el requerimiento viene de los juzgados penales juveniles, pero también puede ser interinstitucional, o sea que venga de libertad asistida, de los equipos de psicología, del programa de orientación familiar, derivan las causas, ¿no es cierto?, para poder trabajar. En realidad, el objetivo base nuestro es el mediador, que las partes se comuniquen, que vuelvan a poner la palabra antes del conflicto, ¿no? Y puedan resolverlo ellos. Ese es nuestro trabajo, para eso tenemos las herramientas y para eso trabajamos. En el caso puntual de los causas penales con los chicos, el objetivo nuestro es la pacificación a futuro. O sea, hacer acuerdos pacificadores para que lo que pasó no vuelva a pasar. Bien. ¿Verdad? Con respecto a los chicos, sí.
¿Y eso?
¿Se logra?
¿Se logra? Sí. ¿Cómo es? Y sí.
Hay casos muy, muy duros que me han tocado trabajar porque han sido lesiones gravísimas. Por ejemplo, la lesión, un moretón es una lesión leve.
Sí.
Ya el moretón, un tirón de pelo, ¿no es cierto? Alguna situación en donde haya una pequeñez, ya es. Y las amenazas también.
Bien.
Ahora, cuidado porque viene todo el mundo y me dice, sí, me dijo que ya va a ver lo que me va a pasar. Pero no es un delito. No alcanza delito.
Claro.
Una amenaza, te voy a matar, es un delito. Ahí estamos en otra cuestión. Ya cuando hay una amenaza de muerte, es otra cuestión. Pero si vas a ver lo que te va a pasar o anda pensando, no, no alcanza. O sea, va a quedar en una exposición, no va a ser una denuncia. Y entonces, los casos graves que han llegado, con lesiones graves, que es cuando pasan los 10 días de internación, por ejemplo, cuchillo hasta pulmón. Por ejemplo, en las peleas en la escuela, los chicos al salir de la escuela, ¿no es cierto?, con armas blancas. De esos casos sí he tenido con muy, pero muy buen resultado porque el tema era poder trabajar con los chicos independientemente y con los papis también. Y después, papis juntos y chicos juntos.
Bien, primero entonces, por separado.
Siempre.
Después juntos y van a la cita, primero va una parte y después va la otra o van...
No. Sí, bien separado.
Bien.
Las primeras todas separadas hasta que uno va viendo cómo los chicos y los papis van reflexionando y tomando una postura mucho más pacificadora de lo que pasó. Los chicos en realidad son más rápidos que los papis y que los grandes. Los pibes ya está, ya fue.
De perdón, digamos, por decir una palabra.
O sea, como que ya fue. O sea, llegamos a este límite y ya se terminó. O sea, con cuchillo, con arma de fuego, con amenaza de la que
fuera. ¿Y se entiende la consecuencia de los actos, digamos?
Sí. Sí, porque se tiene que trabajar con ponerse en el lugar del otro.
Bien.
Entonces, si te hubiera pasado a vos que te roban el celular y te apuntan con una, ¿vos qué hubieras hecho? Porque vienen, sí, porque este que me denunció, yo no hice nada. Y después, cuando uno ve la... Yo en general no miro los expedientes, pero sí voy, a veces, cuando son muy puntuales, voy a ver alguna denuncia. Y en la denuncia aparecen determinados hechos que obviamente alguna de las partes no la dijo.
Ahora,
ojo, porque eso también son los denunciantes, lo que sé.
Ha citado Blanca, claro, ha citado casos que se dan casi todos los días, digo casi cotidianamente, enfrentamientos, peleas que empiezan por nada y que pueden llegar a terminarse graves. Pero también sé que le ha tocado participar en procesos de mediación que han logrado reconciliar, si se quiere, o acercar posiciones entre víctimas y victimarios de hechos mucho más graves.
Claro.
De robos calificados, por ejemplo, ¿no? ¿Nos podría contar algún proceso que le haya llamado la atención, Blanca, en ese sentido?
Cada uno tiene un puntos muy muy lindos y muy muy divertidos, porque en realidad puntuales, por ejemplo, este caso de en donde el chico, uno de los chicos le clava, parece ser una navaja. En el pulmón, más allá de los otros que también fueron y fueron a riñón, por ejemplo, el cuchillo o cuchillos tramontina, que las madres dicen, sí, me lo sacó de la cocina. Bueno, señora, a ver. Sí. Bueno, en estas situaciones, por ejemplo, el encuentro de los padres fue impresionante, más allá que el de los chicos, ¿no? El de los padres fue muy impresionante, porque lloraban los cuatro padres.
Claro.
Los
porque
cuatro
todos
lloraban.
Terminan siendo víctimas.
Exactamente. Exactamente, entonces muy doloridos los padres. Primero, bueno, en un principio el solo contar de lo que el chico pasa dentro de, por ejemplo, el complejo Esperanza, que hay chicos, ¿no es cierto?, que nunca vivieron una situación así, ¿no? Del nivel de encierro, las tensiones entre ellos, si son de distintos barrios o se han enfrentado los barrios, se cobran allá adentro también. O sea, hay situaciones muy duras dentro, para los chicos y para los papis, ¿no? Claro. Dentro del complejo, y ni hablar, por supuesto, de la gente que trabaja, tanto los guardias como también la socioeducadora, los docentes, todo el personal, es muy duro trabajar así. Pero bueno, entonces, en esas situaciones, el padre de poder contar, por ejemplo, de lo que el chico vivió, después los otros padres contar lo que sufrieron ellos al llevar a su hijo desangrándose en una ambulancia hasta que lo interna. Entonces, era muy fuerte.
Se escuchan las partes.
es muy fuerte. Las dos se escuchan. O sea, una de las reglas que tenemos en mediación es que cuando una parte habla, la otra no puede interrumpir. A veces nosotros solo para tomar más elementos de información. Entonces se les da un papel y un lápiz porque empieza, no, porque si no lo digo ahora me olvido.
Claro.
Dame un papel, anote, porque no puede interrumpirlo. Porque una de las cuestiones más fuertes que empiezan los conflictos es porque no se escuchan.
Claro.
Uno empieza, el otro contesta y ahí nomás siguen. Entonces
es como que el estado, digamos, en la persona del mediador tiene que hacer una especie de curso acelerado de vida cotidiana, ¿no? O de vida sana, o de saber escuchar.
Un ejercicio cosa de
que,
escucha.
Claro, en algunos lugares no pasa.
Claro. Ya la formación de mediador son 100 horas. O sea, para ser mediador tenés que tener 100 horas, tener un título universitario. Estábamos peleando porque también los terciarios, porque pueden ser los docentes, pueden ser mediadores. Si bien es cierto que pueden formarse como mediadores, no van a tener la matrícula de mediador si no tienen un título universitario. No sé si ahora en la reforma habrá alguno, no lo he visto todavía. En general no miro los proyectos porque siempre salen al revés. ¿Cómo se termina la ley? Claro. Entonces, en ese sentido, sí, tenemos una formación con 60 horas de práctica, específicamente de técnicas. Entonces, es mucho. Nos dan muchas herramientas. Es un cajón muy grande de herramientas que a medida que vamos trabajando y cada vez poniéndonos cada vez más duchos, en cada momento puntual usamos una. Claro. Hay algunas que no se pueden usar, por ejemplo, con un chico, como un abogado del diablo, por ejemplo, cuando el chico recién entra. Porque le voy a refutar todos los argumentos.
Claro.
Y el chico va a estar muy enojado en ese momento. Entonces hay que ser muy suave, hay que ir subir y bajar así como si fuera un sub y baja con las técnicas que se van a usar de acuerdo al momento.
Bueno, aquí hay varios mensajitos respecto al tema que estamos abordando junto a Blanca. Por ejemplo, nos preguntan, buen día Radio Marianos, ¿qué se hace cuando incomunican a un menor por un delito menor? Como padres, en el momento en que nos lo comunican, no sabemos a dónde ir. Soy Cecilia. Esa
bien.
Es una pregunta.
Si querés responderla, Blanca,
sí,
por favor.
Puede suceder estas situaciones, ¿no es cierto? Depende de las edades y de los hechos, y también en tribunales se tiene en cuenta si los chicos han cometido hechos anteriormente, y que en base a eso toman las medidas. Hay un tiempo, ¿sí?, en donde incomunicado no. Puede ser que inmediatamente, porque como están allá en el complejo, lo que pueden hacer los papás y cualquier familiar que quiera conocer sobre la situación del niño, de los chicos en ese estado, es averiguar en el juzgado en donde lo están juzgando a este chico o ha caído la causa, quién es el asesor. ¿Quién es el asesor defensor del chico? ¿Qué es su abogado que le pone el estado? O sea, no hace falta, por lo menos en un principio y con hechos pequeños, ¿no? No hace falta tener abogado particular ni nada. Porque hay situaciones, los tiempos son largos, los tiempos son de 3 meses casi siempre, porque entre que llega la causa, van los equipos técnicos, la trabajadora social, la psicóloga, elevan los informes del juzgado, va el asesor, del asesor va el fiscal, todo va, vuelve, si hay observaciones vuelven de nuevo a los equipos técnicos que tienen que trabajar. Entonces hay un tiempo como mínimo que anda dando vuelta, que son alrededor de esos 3 meses en que los papis se desesperan, los chicos también, pero se tranquiliza mucho. Por ejemplo, en mediación también lo trabajo con los chicos que están en el complejo. En general no trabajo con chicos que estén no estén en libertad, porque el chico que está adentro va a firmar cualquier papel. Y me parece una falta de respeto.
Claro.
Entonces, yo espero, sí, cuando los chicos están, pero están por salir. Y para que no haya conflicto con los vecinos o quien se haya planteado el problema, me lo mandan trabajo con los papis y con las personas denunciantes. Y después trabajaré con el chico. Entonces, en ese caso, sí, es muy importante hablar con la defensora, que es la abogada del chico, a ver en qué estado está, cómo está la cuestión, qué va a pasar, todas esas
¿Y
dudas.
¿Y un menor puede estar incomunicado mucho tiempo?
No,
pero por eso imaginamos que,
si
ocurre algo así, si un menor es detenido, hay que inmediatamente concurrir a tribunales a preguntar.
A buscar el defensor, que el abogado defensor es el asesor que te ha puesto. ¿Sí? Por ley, sí o sí tiene que tener su abogado defensor el niño. Si no tienen medios económicos, y aún con su abogado, y poder hablar y ver en qué estado está el proceso.
Bien. Estamos hablando con Blanca González, que es un poco la responsable del programa de mediación penal juvenil. Blanca, había quedado planteado esta historia muy interesante que nos compartiste del proceso de mediación en el cual te tocó intervenir de una persona mayor que había sido víctima de un robo calificado, según entiendo, incluso con una herida de arma de fuego por parte de un menor. Contanos un poco cómo se dio, por favor, ahí ese proceso de reconciliación y cómo derivó en una suerte de, no sé si amistad, pero una cercanía entre víctima y victimario, ¿no?
Ese caso fue puntual, pero en realidad era muy complicado los vínculos que tenían entre el señor agredido y el pibe. Porque hermana del chico estaban en pareja con hijo del señor. Entonces, y había habido situaciones de violencia familiar, distintas situaciones en las familias, y de chico, según la mamá del pibe, este señor como que siempre lo agredía, lo insultaba, etcétera, etcétera, el pibe. Y en una situación muy, muy, muy especial, en donde detienen al hijo del señor, por una violencia familiar, el pibe sale muy enojado porque se viene toda la familia del otro chico, del muchacho este que fueron a detener, a su casa y empiezan a agredir a la familia, a los padres del pibe. Cuando agrede, ahí el pibe saca el arma y lo hiere. En ese momento, bueno, el chico fue al complejo, el señor este estuvo internado bastante porque fue un tiro que afectó, no me acuerdo si un hígado o riñón, no me acuerdo, fue al costado. Bueno, cuestión que el señor se recupera, las situaciones fueron pasando, pasó el tiempo, a mí llega ya cuando el chico casi ya iba a estar en libertad y se iba a enfrentar, iban a estar las familias de nuevo. Entonces hubo que trabajar con las dos familias por separado de las otras situaciones que traían colita. Y bueno, la cuestión es que en el momento en que termino de hablar con el señor en uno de los encuentros, le pregunto si para él era importante encontrarse con el pibe. Dijo que sí, que quería hablar con el pibe. Muy bien. Entonces, después le pregunto al pibe si él tenía interés de encontrarse con el señor. Dijo que sí. A todo esto yo conocía muchas cosas que el señor se guardaba, porque parecía, cuando hablaba el señor, parecía un santo hombre, y no era tanto con respecto con lo que había contado el chico y la familia del chico. Pero bueno, y una de las situaciones era que la señora, la esposa del señor herido, ¿sí?, estaba muy enojada, pero muy enojada, y no quería saber nada, pero ese día del encuentro, el final, para firmar el acuerdo, fue. Bien. Entonces, le hice pasar al señor, se pasaron el pibe y hablaron ellos dos. Pusieron las cosas en claro. El pibe.
¿Vos en ese momento estás presente?
Sí.
Bien,
sí,
el mediador está presente.
Sí, estamos presentes, sí. Porque en cualquier momento puede saltar algo, no se pueden permitir insultos, claro, ningún tipo de agresiones, ni nada, ningún tipo de violencia. Entonces, el pibe pudo decirle todo lo que él vivió, de lo que este señor le hacía cuando él era más chiquito, y a su vez el señor también de lo que se pidieron perdón mutuamente, ¿sí? Y que voy. Y ahí entonces hago ingresar a la esposa del señor para que hable con el pibe también. Entonces estaban los tres. Y trabajamos con los tres, trabajó muy bien, la señora pudo entenderlo al chico, pudo también justificar algunas situaciones de su esposo, ¿sí? Y después pasaron los padres del pibe y se firmó el acuerdo. Y efectivamente se cumplió.
O sea que de un casi homicidio, digamos, terminó una suerte de convivencia pacífica.
Sí.
Blanca, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo porque son las 10:31. Nos quedaríamos charlando un montón de tiempo más. Digo, ¿por qué? Porque la mediación aparece en este contexto como un camino que da esperanza a situaciones que hoy, al contrario, ¿no?, vistas así rápidamente, son situaciones de violencia, que tienden más hacia el pesimismo, y sin embargo se están consiguiendo cosas. Simplemente para que lo menciones, a propósito de esto, el Tribunal Superior de Justicia de la provincia ha tomado alguna medida en particular, ¿no? ¿De qué se trata?
El año pasado se hizo una comisión para hacer un borrador de protocolo para elevarlo al Superior Tribunal, en donde participaron dos jueces, penales juveniles, el doctor González Solar y la doctora Liliana Merlo. Y después éramos tres mediadoras, la mediadora abogada Inés Bertolo, Patricia Viverti y yo, y fuimos preparando una base de protocolo de qué causas podrían ir a mediación, ¿sí?, y cuáles serían no mediables para que se evite la derivación a esas causas, al Centro Judicial como también a la CENAF. Salió el 26 de octubre del año pasado, una acordada del Superior Tribunal en donde ya pone que es obligatoria la mediación en estas situaciones con los chicos, una de las cuestiones importantes que plantea es que en caso de que el chico cumpla la reparación, o sea, se dé por terminado el seguimiento y que el chico ha cumplido con lo acordado, si son chicos inimputables, o sea, de 16 años claro, para abajo, 15 años o menores, se archiva la causa, como si no hubiera pasado nada. Y en caso de que sea chico imputable de 16, sí, una sentencia de absolución.